es la noche de César, Recarte responde.
Alberto, bueno, preguntas que nos hacen los oyentes. Jorge, por ejemplo, desde Madrid, ¿cómo valora usted la decisión del Banco Central Europeo? Pregunta si es la que España necesita, y yo voy a añadir una cosa. Como soy de informativos y vivo bajo el ala de Dieter Brandau, que siempre pide una nota, le pido una nota para que con la que, bueno, calificar lo que hoy hemos conocido.
No me atrevo a poner una nota porque le puedo poner, no sé, un 3 o un 5. Y yo no iría más de esa nota, por una razón. Yo creo que lo que estamos viendo en la propia España y el comportamiento del sector público, hasta cierto punto la crítica del Bundesbank tiene razón. Quiero decir, el representante del Bundesbank ha votado en contra de la decisión del Banco Central Europeo de comprar deuda pública, aunque sea en mercado secundario, porque dice que eso, en muchos casos y en la experiencia europea, frena las reformas, que es lo que ha pasado en Grecia, en concreto. Dice, bueno, si los estados incumplidores saben que al final alguien les va a comprar la deuda, y en este caso sería el fondo de rescate, que a su vez después, como ha explicado Rayo, se lo compra el Banco Central Europeo, con lo cual el fondo de rescate se convierte en un banco, que es lo que querían, una política expansiva, salvadora del euro, sin condiciones. Bueno, pues quiero decir, no arreglamos nada, ¿no? Y yo tengo un enorme temor a nuestro propio gobierno, al nacional y a los 17 autonómicos, y creo que hasta ahora no nos han dado una muestra de que sean capaces de controlarse ellos mismos. Yo creo que sí han sido capaces de plantear reformas y de hacerlas para el resto de la economía. Yo creo que hay reformas muy importantes, pero no aquellas que afectan a su propio gasto, al nacional. Hay más, no al autonómico, y al local pues no lo sabemos realmente. Entonces, desde ese punto de vista, tengo un cierto temor. Al mismo tiempo, ese temor me desaparece, y entonces la nota tiene que pasar a un 7 o a un 8, porque dice el Banco Central Europeo que podría comprar esa deuda a los fondos de rescate, al Fondo de Rescate Europeo, el MEDE, siempre que el Estado que necesite financiación se lo pida, y que figuren en una norma escrita y detallada cuáles son las condiciones para que ese dinero se dé, que es en definitiva un rescate, tal y como estamos viviendo nosotros en este momento el rescate del sistema financiero español, que ha necesitado un decreto ley, que hasta donde yo sé ha terminado por ser redactado en Bruselas, incluso enormemente detallado, burocrático, intervencionista, garantista, ¿de qué? Pues del dinero que nos prestan desde fuera. Entonces Draghi ha dicho, estoy dispuesto a hacerlo, pero hace falta que se pida y que el Estado que lo pida esté dispuesto a hacer las reformas que sea. Y yo, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, pero al mismo tiempo también tengo el otro sentimiento contrario, creo que el gobierno español prefiere que las condiciones se nos marquen desde Europa a tener que hacerlo él. Es muy duro tener que tomar una serie de decisiones, y yo creo que es muy evidente que el gobierno español no las quiere tomar y prefiere que nos marquen esas condiciones desde fuera. Lo que ocurre es cuando uno pide un rescate condicionado de esta forma son los tiempos. Estamos hablando de que si el Estado español, el gobierno español decide pedir un rescate, a lo mejor empieza a haber compra de deuda pública española por parte del Banco Central en el mercado secundario o primero en el primario, siempre que, por supuesto, el Tribunal Constitucional alemán diga que es constitucional, en meses, y durante meses todo paralizado. Y mientras tanto, ¿qué le ocurre a la actividad privada? Pues la actividad privada, en la experiencia portuguesa e irlandesa, es que los tipos de interés se van a un 8 o a un 9%. El Estado efectivamente consigue financiación. Los gobiernos consiguen financiación a un 4%, a un 3%, a un 5%, y directamente el coste de la financiación de los sectores privados en estos países al final se duplica, que es lo que nos está pasando aquí. Ya se está pagando en torno a un 8%, donde antes se pagaba un 4%, y en función de cómo lo haga el gobierno, del tiempo que tarde, esos tiempos y que la reducción de déficit sea la acordada, pues resulta que esos tiempos se pueden eternizar y las empresas lo que no pueden aguantar o que lo que les resulta más difícil de aguantar es tener que pagar esos tipos de interés siempre, además, que le den el crédito, que podrían no dárselo durante meses y meses. Entonces, a mí esa es la parte pues que creo que hace que todo sea más complejo y que sería deseable que no hubiera ningún rescate. Y para que no hubiera ningún rescate por parte del Banco Central Europeo, yo creo que solo falta por cumplir una condición, y es que el gobierno cumpla con sus obligaciones y controle el déficit público. Y si controla el déficit si controlara el déficit público este año, no sería necesario este rescate.
Enseguida te traslado una pregunta que nos hace sobre la reunión Merkel-Rajoy, pero al hilo del déficit nos pregunta Carmen desde Valencia. ¿Cómo es posible que con todos los recortes efectuados España sea uno de los países del mundo con un déficit público más descontrolado? ¿Cumpliremos este año con el déficit del 6,3% del PIB y qué consecuencias tendría no cumplirlo?
Yo no sé si vamos a cumplir o no. Los datos hasta ahora son muy negativos. Es verdad que el gobierno dice que desde la administración central se ha transferido dinero anticipado a las autonomías, que por eso tiene un déficit tan grande. Pero yo creo que el gobierno ha calculado mal, aparentemente, una serie de partidas de ingresos y de gastos. De ingresos en cotizaciones, de ingresos en impuestos de sociedades, aunque falta la parte importante de ingresos, que es los últimos meses del año. El IVA ciertamente se ha caído la recaudación, y aunque se recupere a partir de septiembre no está claro que vaya a ser suficiente. Entonces, donde el gobierno esperaba recaudar al final 8.000, 9.000 o 10.000 millones de euros más que el año pasado en conjunto, no está claro que lo vaya a conseguir. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se ha caído la actividad, hay menos empleo, hay menos consumo, todo el mundo en el sector privado es mucho más cuidadoso. Y eso afecta a los ingresos. Y desde el punto de vista del gasto, yo creo que el gobierno tenía que haber intervenido y afectado, igual que ha afectado al resto de los activos con mayores impuestos, tenía que haber afectado también de una u otra forma la manera de calcular las pensiones, que en muchos casos son, en algunos casos son muy altas cuando se conceden. De hecho, son similares a los sueldos que se perciben justo antes de jubilarse, algo que no ocurre en ningún país del mundo. Y ese es un tema que no lo ha resuelto la última reforma de las pensiones, la que hizo el gobierno de Zapatero. Y el tema de transferencias a los parados se mantiene el mismo esquema, de tal manera que hay personas que en este momento llevan ya más de tres años y medio, recibiendo subvenciones de desempleo. Lo cual, de una manera o de otra, es verdad que la situación debe ser muy difícil, y es muy difícil en muchos casos, pero no incentiva para nada el que una serie de personas que podrían hacerlo busquen empleo. Y lo más llamativo es cuando uno, si esa encuesta que se ha publicado es verdad, resulta que 2/3 partes de los parados españoles dicen que no aceptarían ninguna oferta de trabajo en la cual se les ofreciera un sueldo por debajo de 1.000 euros. Si eso es así, pues es evidente que hay que reducir las transferencias a los parados y las subvenciones a los parados.
Por la reunión de Merkel y Rajoy, ¿qué implicaciones de futuro cree que va a tener la reunión que hemos visto hoy en el Palacio de la Moncloa?
Ninguna.
Si es que las va a tener.
Yo creo que ninguna. Yo creo que esto es puro teatro. Lo importante es lo que estaba pasando en la reunión del Banco Central Europeo, las declaraciones de Draghi. Y quizá me paso al decir que no tiene ninguna trascendencia ni va a tener. Yo creo que las empresas industriales alemanas, que tienen una relación estrecha con España, están empezando a movilizarse porque ellos también están preocupados por el futuro. Hay mercados que les están cayendo, entre otros el español, y su propia situación ahora mismo. Alemania está empezando a vivir una burbuja en salarios, ciertamente, y yo creo que empiezan a estar preocupados también respecto a su competitividad y su productividad a largo plazo. O sea que a las empresas alemanas, algo que no habían hecho hasta ahora, además tenía otros mercados como el mercado chino, que crecía exponencialmente y ahora crece mucho menos, yo creo que empiezan a preocuparse y empiezan a querer desear, y les gustaría que España fuera mejor para que se les comprara más a ellos.
Una pregunta que tiene mucho recorrido. Ángel de Madrid dice, señor Recarte, ¿qué opina de la reforma financiera que se aprobó el pasado viernes, la enésima reforma financiera?
Bueno, es traspasar a un documento oficial español, que es un decreto ley, al Boletín Oficial del Estado, los acuerdos con la Unión Europea respecto a cómo se va a proceder a utilizar el dinero que nos presta Europa a través del FROB para salvar bancos y cajas. Y es de un fárrago indescriptible. Es evidente que el proceso va a durar mucho más tiempo del que se esperaba. De hecho, la aprobación del rescate financiero es del mes de junio, si no me equivoco. El dinero iba a haber llegado rápidamente, han pasado 3 meses y yo creo que antes de 1 o 2 meses va a ser imposible que llegue nada. Todo es enormemente controlado, lo cual tiene una lógica, pero bueno, pero esta es la forma en que interviene la cuarta administración que funciona en España, que es la europea, que es más burocrática y más intervencionista y más garantista que ninguna de las tres españolas. Es su dinero, ellos tienen la obligación de garantizar que el dinero que ellos nos prestan se gasta de verdad para sanear bancos y que esos bancos hacen el saneamiento debido, y se regula todo en extremo. Pero esta es solo la primera parte. La segunda es que, a pesar de ese desarrollo tan pormenorizado, faltan todavía probablemente como 4 decretos, que no sé hasta qué punto tendrán que ser decretos leyes también, para desarrollar todo lo que los reglamentos de este decreto ley, porque hay muchas cosas sin desarrollar respecto al banco malo, respecto a cómo es la intervención, quién tiene que sufrir las pérdidas, cuál es el orden, en qué cuantías, o sea, está todo sin desarrollar, cual significa que hay mucha más burocracia por medio y mucho más complejo todo.
Uh-huh. Ramón desde Salamanca pregunta, hay mucha gente preocupada, muy preocupada por las preferentes, y le pregunta, señor Recarte, la solución que se ha tomado con la reforma financiera para con los tenedores de las preferentes, para los que han tenido y están sufriendo el drama de las preferentes, le preguntan si es la correcta. Yo no sé si moralmente o técnicamente, pero si se puede hacer una valoración sobre esto.
No, es que tampoco está perfectamente claro en este decreto ley qué es lo que le va a ocurrir a los tenedores de preferentes. Yo creo que va a depender de cuál sea la situación de la entidad que se vaya a rescatar o de la entidad que se vaya a liquidar, porque en unos casos se rescatarán, como es el caso claramente de Bankia, y en otros casos no está claro si la entidad se va a rescatar o se va a liquidar, como puede ser el caso de Cataluña Caixa o de Nova Galicia Caixa, que podrían liquidarse. Y el procedimiento no está claro. El orden en el cual se va a aplicar el sufrimiento, por así decirlo, sí está claro, y es primero los accionistas, que deberían perder la totalidad del dinero que han puesto, a continuación los tenedores de preferentes en el porcentaje que les toque, o incluso, siendo muy estricto, podría ser la totalidad. Y eso es una decisión que no está clara ni tomada en el decreto ley, no se deduce cuál va a ser la decisión. Se habla de precios de mercado, más o menos. En otro anterior se hablaba de precio de mercado más un porcentaje, más un 10%. Las preferentes se cotizan, según las distintas entidades, entre un 30 y un 50% del valor nominal al que se emitieron. Si a eso le suma un 1 o un 10%, eso es lo que parece que se podría pagar. Y después de las preferentes también se habla de que podrían perder dinero aquellos que han suscrito deuda subordinada, que es un tipo de deuda que no es capital, que es simplemente, digamos, una especie de obligaciones sin muchas garantías. Ese es el orden y esa es la prelación. Vamos a esperar. Ese es uno de los temas que necesita reglamento para ver de verdad cómo se aplica y a qué se aplica. Y yo creo que en el tema de las preferentes hay que distinguir muy claramente entre aquellas personas que invirtieron de buena fe en este producto pensando que era una especie de depósito, pero con una altísima remuneración, normalmente un 7 o un 8%, cuando en el mercado se pagaba el 2 o el 3, y aquellos que sabían perfectamente lo que hacían, que estaban comprando un producto de riesgo y que les compensaba el riesgo, a cambio de esa gran rentabilidad. Habría que distinguir, y yo creo que lo lógico sería diferenciar por cantidades compradas. En fin, habría que verlo. Yo, aunque fueran 30.000 o 40.000 o 50.000 personas, yo creo que es un tema en el que habría que ir caso a caso para ver cuál es la circunstancia y a ver si de verdad las personas que compraron esas preferentes, se ha cumplido con ellos la ley que obligaba a las entidades que las emitían a que el que la comprara fuera perfectamente consciente de lo que estaba comprando, incluso que firmara un documento en el cual se decía: sé que estoy comprando este producto, sé el riesgo que tengo, sé que puedo no recibir intereses, sé que no son líquidas, sé que son para siempre. Todo eso, teóricamente, todo el que ha comprado preferentes, ese documento lo debería haber firmado. Claro. Si no lo ha firmado, Yo creo que hay una situación en la cual esos tenedores de preferentes pueden alegar que han sido engañados o no informados suficientemente y, por tanto, tendrían que recuperar la totalidad de su dinero. Entonces, son situaciones muy diferentes y por eso a mí no me gusta hablar de soluciones generales para en este caso, porque creo que no la tiene. Creo que son casos radicalmente diferentes.
Uh-huh. Juan desde Burgos dice, señor Recarte, ¿cómo se van a seleccionar los bancos que deben ser liquidados y cuál sería la mejor forma de hacerlo? Y si no se deja un poco a la discrecionalidad del FROP, porque hay muy pocos datos sobre el método con el que el gobierno dice que se los va a llevar por delante.
Discrecionalidad absoluta, pero no del gobierno, es del FROP, pero el FROP hace lo que le diga la Unión Europea y ahí se... ¿Qué es lo que dice el decreto ley en definitiva? Pues que si la entidad es viable, con las ayudas que se le prestan para que recupere su capital, entonces no se liquida. Pero si la entidad, se considera que a pesar de hacer una inyección de capital de, digamos, 1.000, 2.000 o 5.000 o 10.000 millones de euros, no se le ve con capacidad para tener una cuenta de resultados positiva en un corto espacio de tiempo o un espacio de tiempo razonable, entonces una entidad no viable y habría que liquidarla. Pero no se fijan estrictamente cómo se determina qué entidad es viable y cuál no. Hay que esperar a los informes de los auditores, de los evaluadores, de cuánto vale de verdad el activo de esos bancos y entonces se determinará cuál es el capital que necesita y si tiene una lógica meter tanto capital o no. Excepto en el caso de Bankia, que se considera que como es una entidad sistémica, por su tamaño, en ningún caso se va a liquidar. En el resto está en duda si se van a mantener o no. Habrá que esperar y valorar ese activo que tienen, esos préstamos que han dado los bancos, esas inversiones que tienen, para ver de verdad lo que valen y, por tanto, si de verdad se puede reponer esas pérdidas con una inyección de capital lógica o es tanto el dinero que necesitan que es más barato pagar a todo el mundo, claro, empezando, por supuesto, al 100% con todos los depositantes, toda la deuda que se denomina senior, que es una deuda garantizada, obligaciones, bonos, etcétera, y ver qué se hace con los tenedores de deuda, de esa deuda subordinada de la que hablábamos antes y de las preferentes. Yo creo que esas dudas no están resueltas en el decreto ley.
Hay una pregunta, en los últimos días ha hablado mucho de Eurovegas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dice que tiene intuición y que su intuición siempre, en la mayor parte de las veces, le suele ser bastante positiva. En fin, le preguntan si cree que Eurovegas se va a instalar finalmente en Madrid, para lo cual yo creo que debería tener línea directa con Sheldon Adelson, Alberto, pero sobre todo si es buena noticia, si una vez que se decida que llegue a Madrid, va a ser bueno para la economía española, para la madrileña, para crear puestos de trabajo, que este complejo se instale definitivamente aquí.
Primero, por supuesto, no sé si se van a invertir aquí o no. En segundo lugar, yo creo que cualquier inversión es buena, sobre todo si es una inversión extranjera, porque aquí lo que faltan son capitales y financiación, y por tanto, desde ese punto de vista, es lo mejor que nos puede pasar. En tercer lugar, hombre, a lo mejor preferíamos tener una fábrica de paneles complicadísimas o de tecnología muy avanzada. Pero eso es lo que damos de sí. Pues sol, toros, diversión, como Las Vegas. Bueno, pues eso es lo que somos. Y tenemos que aceptar que eso es lo que tenemos. Y que en eso pues parece que hacemos las cosas bien y todo el mundo se va muy contento de aquí. Pues ya está. Ojalá que después seamos capaces, cuando volvamos a ahorrar y a tener fondos, en lugar de invertirlos en más viviendas y en más oficinas y en más centros industriales o polígonos industriales, mejor dicho, en naves, pues ojalá que los invirtamos de una forma más sabia. Esta vez nos hemos equivocado y ahora tenemos que pagar las consecuencias y vamos a aceptar lo que llegue, siempre que sea legal, claro. Y después, pues bueno, que podría ser mejorable, pues supuesto, es mejor, evidentemente, Boston a efectos de tecnología con el MIT o California con una serie de grandes inversiones o incluso el estado de Washington con grandes compañías como la Boeing allí que Las Vegas. Bueno, nosotros por ahora damos para Las Vegas, después ya veremos.
Bueno, Juan Ramón, nos traes las noticias que trae la prensa mañana. Básicamente yo creo que versan sobre lo mismo, ¿no?
Sí, salvo El Economista, que parece que se ha intentado desmarcar con titulares distintos, pero vamos, el grueso de las portadas, tanto de Expansión como de Cinco Días, pues versan sobre Draghi y Merkel, ¿no? Expansión: Draghi comprará deuda si España pide el rescate y cumple condiciones estrictas. Y Cinco Días también: las condiciones del Banco Central Europeo. España tendrá que pedir el rescate y cumplir.
Esto... Bueno, es lo que está pasando en Grecia y que en Portugal, que vienen los señores de negro, a los que denominó, me parece que fue Montoro el primero que habló de ellos, hacen el examen cada 3 meses o cada 6 meses y dice: han cumplido, dinero; no han cumplido, no hay dinero, que hagan más reformas. Pues bueno, eso es, en definitiva, eso es no gobernar por parte del gobierno. Si el gobierno pide el rescate, sabe que deja de gobernar en política económica. Y lo que pasa es que no sabemos qué prefiere este gobierno, si que nos gobiernen desde fuera o tomar las decisiones. Yo creo que... yo no lo tengo claro.
No sé si ni ellos lo tienen claro tampoco en el momento. Y luego, pues claro, el Bundesbank no le ha gustado esto y Cinco Días precisamente titula: el Bundesbank sale al ataque, porque inmediatamente después de la comparecencia de Draghi ha habido declaración del Bundesbank pues diciendo que esto es financiación de los gobiernos, que va más allá del mandato del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Más cosas, bueno, más cosas muy ligadas, ¿no? Sobre la visita de Merkel, pues Expansión: aviso de Merkel a Rajoy, nuestra tarea es hacer los deberes políticos. Y Cinco Días: Merkel, 2 puntos, no hemos hablado de posibles condiciones para el auxilio de España, lo cual...
Bueno, es que esas condiciones yo creo que se discuten en otro ámbito. No va a venir aquí 24 claro. horas de viaje
Condiciones concretas.
Y va a venir
desde luego.
Y dándole con una regla en los nudillos: esto no lo has cumplido, zaga, y otro. Y yo creo que, en fin.
Y luego, pues como decía, El Economista se desmarca, ¿no?, de los titulares. Por ejemplo, Hacienda dará a conocer este mes el examen de las autonomías. No dice, no anticipa nada, o al menos en el titular no anticipa.
¿El examen de correspondiente a...?
Pues no lo especifica, supongo que será...
El segundo trimestre, ¿no?
Exacto, con lo cual, sí. El primer semestre.
El primer semestre yo creo que ahí es muy importante, yo creo, ese es un dato muy importante, verdaderamente, ¿no? Aunque sí. Da la impresión que verdaderamente durante el primer semestre entre fondo de provisiones para el pago de proveedores más los adelantos, las autonomías, parecía que no tenía ningún problema, y en cuanto ha dejado de llegar dinero de la Administración Central, han pasado 2 meses para que todo el mundo diga: no llego, estoy ahogado, ¿qué me pasa? Bueno, yo creo que vamos a ver qué...
Sí, pues recordemos que en el primer trimestre estaban en equilibrio.
Estaban en equilibrio,
claro, con transferencias.
Con transferencias netas, más de lo debido por parte de la Administración Central, y es posible que la Administración Central pues se haya equivocado. Yo creo que a mí lo del fondo de liquidez me da mucho miedo, porque yo creo que hacerlo ilimitadamente, como en un momento determinado dijo Rajoy, es una barbaridad, y que debería estar aquella autonomía que pida ese tipo de liquidez y a la que se le dé, yo creo que tiene que tener intervenidas las cuentas públicas.
Bueno, como Bruselas, vamos.
Exactamente igual.
Y luego, pues otro titular que apunta por el lado de la tasa Tobin, ¿no? Recordemos que que fue cuando vino Sarkozy a España.
Sarkozy,
pues sí. Hablaron tanto Rajoy y Sarkozy de esta tasa, ¿no? Pues El Economista anticipa que el gobierno la fijará. El Economista: el gobierno fijará un impuesto a la banca por las operaciones en bolsa. Recordemos que esto es una idea que apunta y traza Keynes en su teoría general, que decía que a la gente normal no se le debería tener permitido invertir en bolsa porque no tenía muy claro cómo hacerlo, y que por tanto había que hacer o aprobar un impuesto sobre la bolsa como un impuesto para los casinos o algo así, para limitar que la gente entre. Bueno, pues este gobierno parece que lo va a aprobar, aun cuando es un impuesto que cuando se ha aprobado no ha dado el resultado deseado. Creo que fue en Noruega a principios de los 80. Se aprobó, inmediatamente los capitales se fueron a Londres. Pues, bueno.
Siempre se ha dicho que este es un impuesto que, para que tenga eficacia, tendría que tomarse simultáneamente por los principales centros financieros del mundo, porque si no, lo único que se conseguiría sería un desplazamiento de operaciones a otros mercados. Aquí quien sufriría serían las bolsas españolas. Los valores más grandes es probable que terminaran por cotizar en otros mercados y que los los intercambios, las compraventas se hicieran, pues en el caso de los grandes valores españoles, pues en otros mercados. O sea, eso que es perfectamente legal
sí,
hacerlo.
Sí, ya sé, en parte ya se hace, ¿no? Telefónica.
Pero Repsol, todavía más.
Sí, sí, claro.
Lógicamente,
claro.
Dejaría de comprarse y venderse aquí, ¿no?
Y por último, pues el economista también, suspendida el alza millonaria de las prejubilaciones de la CAM. Parte lógica, ¿no? Porque
se parece que incluso han falsificado el acta. Ajá. En la cual se la fecha en la cual se aprobaron la mejora de las condiciones, ¿no?
Normal.
Bueno, no está mal.
Normal. La decisión que ha tomado la Audiencia Nacional. Bueno, Juan Ramón Rayo, te vemos mañana. Hasta luego.
Muy bien.
Alberto Recarte, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. La semana que viene, el jueves que viene, ¿te vemos? O
Sí, también. Estaremos por aquí.
Estupendo.
Espero.
Pues nada, un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Nosotros haremos una pequeñísima pausa y enseguida volvemos con la cultura. Hasta ahora.